tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía. Hoy es el miércoles y estaremos conversando deportes durante la próxima hora. Jorge Martínez por acá. ¿Qué tal, Jorge?
¿Qué tal, Bobby? Bienvenido.
Bueno, tenemos una jornada tremenda porque se lanzó un juego perfecto, un juego sin hit ni carrera, disculpen, la noche de este martes, y es el tercero que se lanza en lo que va de temporada.
Pero fue casi perfecto, diríamos así, para alguien, para Giancarlo Stanton.
Bueno, ese en el partido de los Yankees contra los Medias Rojas de Boston. Sí. Este es otro tema que seguramente ustedes estarán esperando con demasiados deseos, ¿no? Pero sí, lo trataremos y tendremos bastante tiempo para dedicarle a la serie que juegan los Medias Rojas allá en el Bronx contra los Yankees, donde se está disputando el liderato temporal, digamos, porque tan solo tenemos un mes y tanto de temporada, de la división este de la Liga Americana. Y ahora mismo están empatados después de la victoria de los Yankees anoche en un partidazo de béisbol, 3-2.
Los Yankees siguen subiendo, empataron con ese equipo con el que tienen un largo historial de peleas, a ver quién triunfa, quién se lleva el campeonato. Realmente fue muy interesante porque los Yankees están inspiradísimos, están ganando juego tras juego, llevan 7 victorias al hilo, 9 triunfos en las últimas 10 salidas. Pero realmente es que hubo dos eventos muy importantes, porque ese no-hit no-run que dio Paxton, digamos, anoche, y la victoria de los Yankees, eso se lleva todos los titulares de la prensa.
Seguramente, por supuesto. Y para entrar en materia, bueno, vamos con el partido entre Medias Rojas y Yankees, primero que todo, que es lo más esperado. Muchos fanáticos en la isla pues están siguiendo la trayectoria de este equipo de Nueva York, que antes de la temporada prometía ser una de las mejores ediciones de los Bombarderos del Bronx. Anoche Giancarlo Stanton pegó 2 jonrones en la victoria de los Yankees. Se destapó a batear Stanton, y esto sí, fue en el Yankee Stadium, cosa que le estaba costando trabajo a Stanton.
O sea, se vistió, se puso pantalones largos realmente Stanton, porque hace unos días, recuerdas, que se había ponchado unas 4-5 veces y lo abucharon. Pero anoche hizo de la suya, batió 2 jonrones, el primero de 372 pies, el segundo de 365. En el primer jonrón fue un picheo de 92 millas, Bobby, en el segundo de 88 millas. Muy bien Stanton, ¿eh?
Pues definitivamente de Stanton, pues que comenzó la temporada con sus problemitas, no estaba... Este partido hubo también su calentura, como era de esperar. Digamos que las cosas no llegaron realmente a que se diese en una situación bien fea, pero sí hubo sus problemas de broncas en el terreno en este partido entre Medias Rojas y Yankees de Nueva York. Pero volviendo al tema de Stanton, ciertamente tuvo un arranque de temporada pésimo Stanton, difícil que le fue arrancar esa mezcla de frío con estar en ese uniforme de a rayas de los Yankees. Le estaba pesando muchísimo. Pero él ha ido tomando su paso, y creo que la noche de este martes, con esos 2 jonrones, siendo él la gran estrella del triunfo de los Yankees, un triunfo muy importante, porque el primer triunfo de esta serie de 3 le garantiza a los Yankees de pronto estar empatados en la serie. Y
en primer lugar,
en caso incluso de perder la serie ahora, que pierdan los 2 siguientes, pues van a salir de la serie no con mucha más diferencia. O sea, ciertamente es una victoria importante la de anoche, y Stanton tuvo el papel protagónico.
Tienen ambos equipos 25 triunfos, 10 derrotas, pero volviendo a Stanton, ese batazo, el primero, tuvo una velocidad de salida de 111 millas por hora. Realmente a una velocidad tremenda que salió esa pelota del estadio. Todo el mundo se quedó mirando de la forma que conectó ese batazo.
Bueno, y Jorge, hay que decir, ya comentábamos acerca de la versión esta de los Bombarderos del Bronx, si será o no será de las grandes en la historia. Yo pienso que sí. Y ahora, los Yankees tienen, en sus últimos 17 partidos, tienen 16 victorias. Esto iguala un récord o una marca del equipo de hace 65 años. O sea, de lograr en algún momento de la temporada, en un intervalo de 17 juegos, tener 17 victorias, no lo hacían desde hace 65 años. O sea, tengan una idea del potencial, del calibre ofensivo y también del buen picheo que está mostrando este equipo. Y esto, por supuesto, se está viendo en el terreno. Los Yankees están amenazando con fuerza para convertirse campeones del mundo.
Y además, Bobby, es la primera vez que los Yankees de Nueva York ganan 10 juegos consecutivos en su nuevo estadio, en el Yankee Stadium. Añadiendo récords a todo esto, ¿no?
3-2, y en este encuentro el lanzador cubano Aroldis Chapman se anotó su octavo salvamento de la temporada.
En 9 salidas.
Chapman trabajó el noveno inning, propinó un ponche y retiró con rolling a segunda el out 27 del partido, que le sirvió a los Yankees para llevarse esta victoria 3-2. Ahora mismo empatado con los Medias Rojas en la división este de la Liga Americana.
Bobby, me asustó mucho anoche Chapman. Estaba mirando el final del juego y de pronto le da un pelotazo al bateador y pusieron, o sea, pudieron empatar con un jonrón el otro equipo, y yo dije, wow. Pero no, apretó de pronto el cinto ahí.
Chapman ha iniciado la contienda, se le ha visto con picheos bien rápido, sí. Y se le ha visto con buen comando de sus lanzamientos, o sea, con un control de la zona de strike, sabe dónde está tirando. Se le ha visto muy efectivo y muy dominante sobre los bateadores. Creo que está teniendo un inicio de temporada realmente de altos quilates el zurdo cubano, el misil cubano Aroldis Chapman.
Ahora me llamó la atención que los primeros lanzamientos fueron de unas 88 millas por hora. De pronto comenzó a apretar y empezó 101, 102, y fue ahí donde vino el pelotazo, me imagino, pobre pelotero.
No, el bateador, ciertamente ver un lanzamiento sobre Chapman de más de 100 millas por hora acercarse y que te va a pegar. Debe ser una experiencia terrible. Sí. Bueno, y lo que comentabas es que Chapman ha incorporado a su repertorio de picheo algunos lanzamientos de rompimiento. Slider está tratando de buscar que la bola se le mueva en el plato, y esto, por supuesto, comienza a restarle a su velocidad. Pero a la vez, esto crea una situación más difícil para el bateador, que tiene que descifrar entre picheos de más de 100 millas por hora y picheos de menos de 90 millas por hora. Ese amplio rango de velocidad es lo que puede sorprender a los bateadores, y es uno de los aspectos que le está brindando, digamos, efectividad al zurdo cubano Aroldis Chapman en lo que va de temporada. Ahora mismo tiene su promedio de carreras limpias en 1.69.
Bien bajo.
Anoche hizo 15 lanzamientos, de los cuales 9 fueron strike. Mm-hmm. Y esto da una idea, como decíamos, del control que está teniendo de la zona de strike Aroldis Chapman.
Y el abridor de los Yankees, Severino, pues lanzó 6 entradas, permitió 2 carreras, 6 hits, 11 ponches, y la efectividad está en 2.21.
Lo cual es magnífico para un abridor, y este partido de anoche se fueron los abridores, tanto Pomeranz como Severino se fueron sin decisión. Esto da una idea de lo cerrado, el duelo, cómo se estuvo batiendo en el terreno de uno y otro lado, la decisión del partido que ganaron, reiteramos, los Yankees 3-2, y ahora están empatados en la cima de la división este con 25 victorias y 10 fracasos ambos equipos, liderando a 6 juegos y medio están los Azulejos de Toronto, que dicho sea de paso, ayer pues recibieron una derrota que siempre duele cuando te lanzan un no hit, no run, o sea, un juego sin hit ni carreras. Esto pues por supuesto que se hace un poco doloroso, ¿no? Los Marineros de Seattle anoche pues hicieron esa labor, nada menos que James Paxton estuvo pues en la lomita. El zurdo de Seattle se encargó de hacer este trabajo, de mantener y ganarle a los Azulejos este partido que terminó 5-0, y en los cuales los Azulejos ni batearon hit ni anotaron carreras.
Paxton, canadiense, ¿no? 9 entradas, 7 ponches, 3 bases. Su promedio es de 3.40, su efectividad, tiene 2 victorias, 1 derrota, 5 años de experiencia, y se están dando muy seguidos los juegos no hit, no run, o sea, 0 carreras, 0 hits.
Ya van 3 en lo que va la temporada. Sí. Y cosa curiosa, Jorge, los 3 se han dado en países diferentes. Sí. O sea, este ayer fue en Canadá.
En Canadá, sí.
Y los otros 2 fueron uno en México, en un partido entre Dodgers y Padres de San Diego.
Uh-huh. Ese fue, bueno, hubo Sean Manaya, ¿no? De Oakland.
No, ese fue en Oakland.
Ese fue en Oakland.
Ese fue, o sea, ese es en los Estados Unidos, en Oakland, en Toronto,
Canadá. Y el otro fue en Monterrey.
Monterrey, México. Así que Cosa muy curiosa que no había visto nunca. No estoy seguro si sea un récord, pero yo estoy casi seguro que lo es. Que se den 3 no hit, no run, y los 3 sean en países diferentes a las grandes ligas. Esto me parece una tremendísima curiosidad.
En esta ciudad que fue San Diego, donde se produjo, digamos, este no hit, no run, fueron 4 lanzadores. Se combinaron, ¿no? Para lograr.
San Diego.
Frente a San Diego, en la ciudad mexicana de Monterrey.
En Monterrey.
Monterrey.
Habla del partido entre Dodgers y
los Dodgers. Correcto. Pero tiene más emoción cuando es un solo lanzador el que da el no-hit, no-run. Cuando son varios lanzadores, como en este caso 4, ya pierde un poco.
Bueno, es que el béisbol ha ido modernizándose. Ya. Antes, con toda seguridad, un pitcher que estaba lanzando no-hit, no-run se quedaba hasta terminarlo. Sí. O que se lo rompieran y se iba del partido si el manager lo decidía. Ya hoy estamos viendo que incluso con el no-hit, no-run en la pizarra, pues el bullpen comienza a participar en este no-hit, no-run. Es algo del béisbol moderno que se está viendo cada vez con más frecuencia y responde al hecho de que los lanzadores deben estar, los abridores, alrededor de 100 lanzamientos, sino más, independientemente de que estén tirando no-hit, no-run, blanqueada, juego perfecto. Me duele muchísimo que vean que saquen a un pitcher. Juego perfecto creo que lo dejan todavía. O sea, eso todavía no lo tocan. Es sagrado. Pero me duele muchísimo incluso cuando es un no-hit, no-run que lo traigan y lo saquen del partido porque ha llegado a los 100 lanzamientos.
Y me imagino que Paxton va a invitar por lo menos a almorzar, a comer a tercera base Kyle Seager, porque ayer le robó un hit, digamos, a Kevin Pilar, que realmente fue un roletazo por tercera, pero durísimo. Y ese hombre lo agarró, tiró a primera, un poco bajo el lanzamiento, pero el primera base levantó y logró sacar el out.
Bueno, así son los partidos de no-hit, no-run. Casi siempre hay uno o dos outs de esos que son de películas que tú dices, bueno, eso no debió ser, pero sí es así es el béisbol. Así se juega y así se logran estos juegos sin hit ni carreras también. Hay mucha suerte en los diamantes cuando estas cosas ocurren, porque es realmente dificilísimo. Otro de los partidos, Jorge, los Diamondbacks, como se va haciendo costumbre, derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles 8-5. En este encuentro, Yasmani Grandal, pese a que los Dodgers perdieron, pues tuvo un papel brillante en el desafío. Pues Grandal se sintió con el madero. Estuvo, pues, en el tercer inning, pegó home run por el campo derecho. Fue un batazo tremendo, de más de 400 pies.
424.
Ahí lo tiene, la cifra exacta con Jorge Martínez. Pues tremendo batazo de Grandal, que no fue la única carrera que impulsó. Después, en la quinta entrada, también se hizo sentir con un sencillo al right center para llevar otra más hacia el plato. Una lástima que los Dodgers estén pasando por este tan mal momento, porque Grandal pues está teniendo una temporada bastante positiva, diría yo, y el arranque del primer mes fue tremendo. Anoche estuvo de 4-2 con par de impulsadas, una carrera anotada, negoció un boleto, está batiendo para 280, se ha ido cayendo en cuanto a promedio ofensivo, pero esto es algo que está ocurriendo en el clubhouse de los Dodgers, o sea, sin excepción. O sea, ese equipo realmente debe estar pasando, Jorge, por un muy mal momento desde el punto de vista emocional. Recuerden que los Dodgers es la novena con el payroll, o sea, la nómina salarial más alta de todas las grandes ligas. Y están ahora justamente jugando por debajo de 500. Tienen 15 victorias, 20 fracasos en la cuarta posición de la división oeste. División que ellos estaban llamados a ganar, a dominar, a controlar. Pues están a 9 juegos de los Diamondbacks de Arizona, que deben estar gozando muchísimo esta palizas continuadas que le están dando a los Dodgers de Los Ángeles, su archirrival en el oeste de la Nacional.
Tú lo decías, Bobby, porque Grandal anoche batió de 4-2, pero en los últimos 7 días ha bateado solamente 2 hits en 16 turnos. Un jonrón, 3 impulsadas, 3 bases, una anotada. El equipo, no sé, pero sí, va de capa caída. Deseo que ya que Puig regrese, a ver si.
Bueno, justamente estimula. Estaba anunciado que Puig y regresaba esta noche, o sea, para el partido de hoy miércoles, debe estar ya en la alineación, ya si el Puig, no lo tenemos confirmado aún, pero es un hecho que ha estado haciendo su recuperación. El lunes cumplió con sus ejercicios, ayer martes también, no había ningún tipo de noticia negativa en este proceso de recuperación de Puig, así que esta noche debe estar alineando junto a los Dodgers de Los Ángeles, a ver si le da un impulso, ¿no? Un empujoncito a este equipo. No es fácil esto de los Diamondbacks, se le han tomado la medida de una manera tremenda al equipo de Los Ángeles, pasando este gran momento, este mal momento, incluso sin su lanzador estelar Clayton Kershaw.
La La Liga Nacional está bien emocionante porque en la Este, también la Central, o sea, los Bravos de Atlanta, Philadelphia Phillies, Washington Nationals, los Mets de Nueva York. Bueno, los primeros tres tienen 20 triunfos, Atlanta Braves, Philadelphia Phillies y Washington. New York también está patinando y bastante, ¿no? Pero está muy, muy cerrada esa competencia. Y en la Central, por el estilo, porque los Cardenales de San Luis tienen 20 triunfos, Milwaukee, los Cerveceros, 21, Pittsburgh, 20. Muy cerrada la lucha.
Bueno, ya hablaba de los Piratas del Pittsburgh. Anoche los Piratas le ganaron a los Medias Blancas de Chicago 10 carreras por 6 y vimos como un buen momento de José Pito Abreu, que no está teniendo un inicio de temporada como nos tiene acostumbrado. Anoche Pito Abreu, pues de alguna manera se hizo sentir en la pizarra. En la primera entrada impulsó una con un roletazo al cuadro, y más tarde, por allá por el segundo inning, conectó doblete al izquierdo para impulsar otra más. Abreu, en una noche, digamos, resaltándose, aunque su equipo cayó 10 carreras por 6, los Medias Blancas de Chicago no se trata de un equipo que esté, digamos, proyectándose hacia campeonato, ni mucho menos. Pero bueno, Abreu estuvo de 4-2 con par de impulsadas, se tomó un ponche, está bateando Abreu para 270. Yo creo que él va a ir subiendo. Este es un pelotero, José Pito Abreu, que ha demostrado en sus primeras 4 temporadas en Grandes Ligas que si algo tiene realmente como talento, se llama consistencia. Y muy disciplinado, muy capaz. Lo mismo puede ser un bateador de promedio, o sea, con un buen tacto, que puede ser un bateador de grandes batazos, o sea, de fuerza, de jonrones, de extrabases. Y es muy disciplinado, y esto creo que le va a ayudar muchísimo a poder salir de este mal momento e ir enderezando su temporada, José Pito Abreu.
El equipo lo considera muchísimo, la gerencia, cuando estuvieron renovando a los White Sox. José Abreu fue una persona, un jugador intocable. Viene a ser, como decía, el capitán del equipo, el que estimula a los demás jugadores, sobre todo ahora que son más jóvenes, ¿no?
Claro, bueno, y ahora que hablamos de los Medias Rojas, sí queremos. Joan Moncada está en la lista de lesionados de los de 10 días. Se está presentando algún tipo de lesión y no estará por unos días con el equipo, así que nosotros pues le estaremos manteniendo informado al respecto de Moncada también. Otro de los partidos, bueno, los Reales de Kansas City tuvieron ayer su participación en la que el cubano Jorge Soler volvió a brillar con el madero. Me encanta que Soler le esté pegando a la pelota con fuerza. Anoche derrotaron a los alicaídos Orioles de Baltimore 15 carreras por 7. Y el cubano pues hizo sentir su madera una vez más. Soler, que está teniendo una gran campaña, pegó su quinto jonrón de la temporada en este partido que, reiteramos, ganaron los Reales 15 carreras por 7 a los Orioles de Baltimore.
Y fue un jonrón de 420 pies en su primer turno al bate. Está bien ajustado Soler. 3 impulsadas, 2 anotadas, una base. 324 su promedio ofensivo.
Y batió de 4-3 anoche, sí, con un par de carreras anotadas. O sea, fue una contribución tremenda a esa paliza de 15-7 que le dieron a los Orioles en la ciudad de Baltimore. Orioles, por supuesto, teniendo una temporada para el olvido. Así que felicitaciones para Soler, está teniendo un arranque de temporada del que tanto deseábamos verlo, porque mira que lo intentó tanto con los Cachorros de Chicago, que fue el equipo que lo firmó cuando debutó en las Grandes Ligas. Después le vimos pasar incluso hasta por los Cachorros, le vimos en los Reales, también ahora está en los Reales. Definitivamente Soler pues ha tenido muchas oportunidades y creo que esta pues la está aprovechando bien, está dando la talla, está muy bien, está afinado al bate, le está pegando la bola con fuerza.
Está bateando algunos jonrones en su primer turno, en su primera oportunidad al bate, y esto ya pone a su equipo al frente. Los Reales de Kansas City deben estar muy contentos con Jorge Soler. Una ofensiva tremenda en los últimos 7 días, 8 hits en 25 turnos, 2 jonrones, 6 carreras impulsadas, 5 anotadas, 2 bases por bolas. Soler está rindiendo un mundo, 324 su promedio.
Ahora, y volvemos al tema, Soler le está pegando duro, le está bateando con fuerza a los lanzadores zurdos más que todo. Por ejemplo, contra zurdos, su promedio ofensivo es de 410 y su promedio slugging, que es el que suma las bases por cada batazo, o sea, cantidad de bases con sus batazos, contra zurdos es de 795. Ahora, cuando vamos a ver, cuando Soler se enfrenta a los bateadores derechos, el promedio de bateo es de 275 en estos momentos y el promedio slugging de 406. O sea, es prácticamente el doble de bateador en cuanto a calidad cuando enfrenta a zurdos. Vamos a ver cuando los equipos rivales comiencen a hacer ajustes de frente a Soler y a mover sus estrategias. Creo que si le empiezan a poner lanzadores derechos a mover el bullpen, quiero decir, de fuerza, de puntería, digamos, de calidad, pues se la van a hacer más difícil al cubano.
Y es que la noticia se va corriendo, la gente pues va diciendo, Soler... en su primer turno al bate, tengan cuidado con él porque puede pegarle un jonrón a cualquiera. Muy ajustado. Ayer a quien no le fue bien fue a Céspedes, 2-0, ¿no? Un ponche, dos bases, está bateando solamente 250, 8 hits en 23 turnos, un jonrón, dos carreras impulsadas, cuatro anotadas, dos bases por bolas.
Pero quien sí vio la luz fue José Candelita Iglesias. Batió anoche su primer jonrón de la temporada.
Qué bueno.
Una contienda en la que ha arrancado con el madero bastante, bastante frío. Pero bueno, anoche ayer fue una jornada para festejar. El cubano sacó la pelota del parque, lo hizo en la segunda entrada. Batazo hacia la banda derecha de 395 pies. Un jonrón de dos carreras. Los Tigres de Detroit vencieron a los Rangers allá en Texas, 7-4.
Batió de 2-1, dos impulsadas, dos anotadas, y en los últimos 7 días, 7-26. Un jonrón, tres impulsadas, dos bases por bola, cuatro anotadas. José Iglesias.
Bueno, en otro de los resultados, los mellizos de Minnesota derrotaron a los Cardenales 7-1. Los Phillies de Filadelfia le ganaron a los Gigantes 4-2. Ya mencionábamos del no-hit no-run que se lanzó allá en Toronto los marineros a los azulejos 5-0. Los Mets cayeron ante los rojos 7-2. Los bravos vencieron a los Rays de Tampa 1-0. Los indios cayeron ante los cerveceros 3-2. Los Marlins fueron superados por los cachorros 4-3 por segunda noche consecutiva. En otro de los resultados, los Rockies le ganaron a los angelinos 4-2. Mientras a los Astros vencieron a los Atléticos 4-2. Otros de los resultados, los Nacionales superaron a los Padres de San Diego por blanqueada de 4-0. Estos fueron los resultados de la jornada del martes en las Grandes Ligas.
En este juego que mencionabas de los Rockies contra los Angels, el cubano-americano Nolan Arenado de 3-1 está batiendo para 315, una anotada, una base, un ponche, 7 hits en 20 turnos en los últimos 7 días. Y su promedio sí es bastante alto, 350, Nolan Arenado.
Bueno, pasando al baloncesto de la NBA, muy rapidito, anoche los Warriors de Golden State le ganaron a los Pelicans 113-104, con esto pues le ganaron la serie 4-1, un resultado que ya los pone o los lanza avanzando hacia la final de la conferencia oeste de la NBA. Irán contra otro de los equipos que es de los favoritos, los Rockets de Houston, que superaron 112-102 al Utah Jazz. Y con esto también avanzaron, así que esa final del oeste me encanta, parece una final de NBA. El que salga ganador de ahí tendrá que ir contra el vencedor de la división este, donde ya están los Cleveland Cavaliers de LeBron James esperando por su rival, que saldrá entre los Celtics y los 76ers de Filadelfia. Todo parece indicar que los Celtics, que tienen la serie 3-1, pues esta noche puedan dar esa última estocada, y así pues tendremos el cuadro ya completo para los banderines de conferencia en la NBA. Tenemos una llamada desde Cuba. Aquí tenemos a Marcos Matos de Camagüey. Marco, ¿nos escuchas? Marcos.
Saludos para todos.
¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Estábamos pasando un momentico por el baloncesto de la NBA, pero ya regresamos al béisbol. ¿Qué te pareció el inicio de la serie entre Yankees y Medias Rojas, muy rapidito?
Fabuloso, fabuloso. Estando el brillo con el madero. Y los grandes de Nueva York, como digo yo, aportaron las tres carreras. Sí, muy fabuloso todo. Severino tuvo buen picheo. Todo bien, sí. Mokibe demostró otra vez más que es tremendo bateador. Le hizo daño, pero bueno, los Yankees se impusieron. Y buen cerraje de Aroldis Chapman, que sí hizo lanzamiento de 102 millas.
Bueno, esto de que han ganado 16 de sus últimos 17 partidos, algo que no hacían desde hace 65 años, da una idea más de que esta edición de los Bombarderos del Bronx puede ser de las mejores que se haya visto en una temporada en la historia de esta franquicia.
Sí, para mí tienen una de las mejores alineaciones más potentes de la Major League. Para mí tienen un buen banco, o sea que pueden aportar hombres en el banco que le contribuyen a la causa de los Yankees.
Hoy hay un buen duelo. Hoy va a lanzar Masahiro Tanaka por los Yankees y Rick Porcello, sí, por Boston.
Vamos a ver. Si los Yankees logran golpear esta noche también, se pondrían al frente de la división este y al menos estarían garantizando que al finalizar la serie de tres partidos, por lo menos saldrían empatados de allí.
Y le ganarían la serie.
Le ganarían la serie, sí. Una serie de tres con dos juegos ganaría la serie.
Bueno,
yo he puesto a que pueden barrerlo también.
Y el otro tema, el otro tema interesante, se han lanzado 13 juegos sin hit ni carreras en apenas un mes de temporada, ¿no? ¿Qué te hace pensar esto,
Está empatado el picheo.
Se han lanzado 3 juegos sin carrera ni hit en lo que va de temporada. Apenas te llevamos un mes. En el primer mes hubo más ponche que en hit. O sea, se está viendo un dominio del picheo, pues, como poco se había visto.
Los lanzadores, tuve la oportunidad de ver el juego sin hit de Atlético Oakland.
Ajá.
Vi el lanzador que tiró muchos lanzamientos rompientes. Me parece que eso está dando al traste. Que los lanzadores están tirando menos recta que el año pasado. Están tirando muchos lanzamientos rompimientos y me parece que ahí es donde está la clave.
O sea, que el movimiento, la bola se está moviendo mucho sobre el plato y esto pues está haciendo mella.
Muchos ponches obligando a los bateadores grandes a roletear.
Bueno,
estuve fijando en eso.
Bueno, Marcos, te prometemos este tema de la relación picheo-bateo, pues lo estaremos tratando la próxima semana por acá, estaremos pues debatiendo sobre ese tema. Ya tenemos que terminar, se nos acaba el tiempo, 12:57 del mediodía. Será mañana que volveremos aquí a Deportes al Mediodía, programa de Radio Martí, 12:30 del día. Estuvimos trabajando para ustedes, Berta Raval, nuestra productora, Mike Vázquez en los controles, Jorge Martínez por acá, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Todos les deseamos muy buenas tardes.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Carmen María Rodríguez,
Pablo Alfonso,
Rolando Cartaya,
Pedro Corzo,
Jorge Jauregui,
Luis Covarrubias,
Tomás Regalado,
Yolanda Huerga,
Alejandro Marcano,
les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.